La cesión de suelo público para su explotación por parte de empresas privadas viene siendo una constante en muchos municipios de la Comunidad de Madrid. En concreto, muchos centros educativos privados se han levantado en los últimos años en suelo que era público y luego estos centros han acabado recibiendo conciertos. En estos días se ha podido leer mucha información al respecto que ha recopilado y hecho pública en y hecho público en las redes sociales Enrique García de la Asociación de Docentes por la Educación Pública en Madrid, ADEPEN. Bueno, tenemos al teléfono a Enrique García con quien vamos a hablar sobre este tema. Gracias por concedernos esta entrevista, Enrique. Bueno, en los últimos días, como decía, habéis sacado información concreta de centros privados que se han edificado en suelo público por municipios de toda la Comunidad de Madrid y que después han recibido conciertos. ¿Ético o no? ¿Es legal que suelo que en principio pertenece al Estado se ceda a empresas privadas que no aseguran la educación gratuita?
No es legal en varios puntos. Básicamente es, realmente se puede ceder suelo público, se puede hacer un concierto, pero lo que está haciendo, lo que ha hecho la comunidad es ceder suelo público para ya garantizarle en esa cesión que se le va a dar un concierto. Y eso no lo legalizó, no se legalizó hasta la LOMCE en el año 2013. Y todos los casos que se están contando, y va a haber casos, quedan muchos más hasta el día 4 de mayo, pues en todos ellos no se cumplió eso. Se estaba dando un suelo antes de que la ley lo permitiera. Aparte de esa ilegalidad, que la cumplen todos, hay algún caso que es todavía más sangrante, porque hay un caso donde la ley permite un máximo de cesión de bienes públicos por 75 años, y hay un caso que se ha hecho por 99 años, que termina ya en el siglo XXII la cesión. Y eso directamente pues ya también es ilegal. Y luego, aparte de estos casos de ilegalidad clara, que es que no es cuestionable, pues luego hay temas donde ya hay legalidad dudosa que requerría bajar al detalle y es complicado pues conseguirlo para tantos centros. Pero, por ejemplo, hay algunos ayuntamientos que cedían el suelo, se lo cedían primero a la comunidad para que la comunidad se lo diera luego a estas empresas que montaban el centro y se lo cedían incumpliendo la ley. Porque para ceder el suelo por ciertos importes, pues tenía que aprobarse en pleno por mayoría absoluta y no lo hacían, lo hacía directamente el alcalde de ciertos partidos en función de lo que querían. Y luego hay algunos casos en los que las empresas que lo recibían, pues hay que demostrarlo con más datos, pero básicamente la creación de las empresas era días antes de que formalizaron el contrato, sobre todo su registro en el registro mercantil. Y algunas con nombre como concesionaria del colegio del pueblo no sé cuál, que era un tema más que llamativo. Pero claro, todo eso hay que detallarlo más. Una de las ideas de empresa, pues, de difundir todo esto es intentar que se revise y si algunos partidos políticos pueden judicializar y revisar realmente la legalidad completa de todos estos casos.
Para aclarar conceptos, Enrique, ¿qué diferencia a la educación pública y a la privada? Y bueno, ¿qué son los conciertos?
Solamente según la propia la LOE, es lo que está modificada por LONCE o por la LOE ahora mismo, pero solamente hay dos tipos de centros, públicos y privados. Los públicos son de titularidad pública de la administración y los privados de entidades privadas. Y luego tan solamente existe el concepto de un centro privado que tiene unidades concertadas. Puede ser un centro que tenga primaria, la ESO y bachillerato, y a lo mejor pues consigue el concierto en la ESO y la primaria, pero no en el bachillerato, porque no se tiene. Entonces, un concierto es un dinero público que se da con unos valores que están regulados en normativa para que pagar los costes de esa educación a los profesores de la educación concertada. La administración les paga directamente y a los centros se le paga el coste. Entonces, la educación pública es titularidad pública y solamente busca el prestar ese servicio, y la educación privada, la titularidad son empresas privadas, y una empresa privada, por definición, es una empresa que busca beneficio, poco o mucho, pero es privada como tal.
¿Se asegura el derecho a la educación a través de estas cesiones?
Pues el derecho a la educación se asegura a través de los conciertos, porque los conciertos, la propia ley dice que prestan el servicio público de educación. Pero el tema está en que estas cesiones no garantizan el derecho a una educación. En los pliegos se fijan las empresas que tienen que mantener los requisitos del concierto, pero es bastante llamativo que tú estés dando unos privilegios de recibir un dinero a priori a unas empresas, obligándolas a cumplir los requisitos antes de que los cumplan. Entonces, en general, estas cesiones suponen generar centros con concierto que tienen una problemática asociada de otro tipo, que no es una educación inclusiva, no segregadora.
¿Qué beneficios tienen estos centros educativos?
Los beneficios como tal, beneficios para la educación, pues habrá gente que piense que amplían la oferta y que amplían la libertad, que es lo que se vende a algún nivel. Pero realmente esa libertad, la libertad que tanto se vende, es a veces no existe una libertad a segregar. Y los centros privados con concierto globalmente, y es un dato que tengo bastante bien documentado, globalmente segregan. Entonces, no sé, los padres, algunos padres, efectivamente, algunos padres si les dejan o nos dejan. Algunos elegirían segregar a sus hijos positivamente. Pues bueno, si yo puedo coger a mis hijos y ponerlos en otro sitio, pero realmente uno no tiene el derecho a segregar, porque no existe el derecho a segregar. Es todas las distintas dificultades, los alumnos de toda la tipología tienen que estar de todas las nacionalidades, de todos los tipos, tienen que estar equitativamente repartidos y no se puede hacer eso. Los beneficios realmente se obtienen son de beneficios para las empresas que están montando todo eso. Están montando una empresa privada que se dedica a la educación y que tiene sus propios beneficios. Y los beneficios no se puede saber exactamente cuáles son, pero hay muchos de estos centros de todas estas concesiones que están actualmente en los juicios de la Púnica, y hay datos de que algunos de ellos, por solo un centro, pues se llevaban mordidas de 900.000 euros. Y si eso era la mordida, pues se puede estimar que los beneficios son bastante mayores.
Estas cesiones, por lo que tú nos estabas diciendo, suelen ser de en torno a 75 años, y por lo que hemos podido leer en la información que estáis haciendo pública, son en algunos casos para incluso más años, ¿no? Y suelen llevar un canon. ¿En qué consiste este canon? ¿Este canon sirve para recuperar algo del valor del terreno con este canon?
El canon es, de ese modo, por llamarle ponerle un nombre así más fácil de entender, como si fuera una cuota anual, como si fuera un alquiler del terreno. Pero realmente estos canos son irrisorios, no permiten recuperar realmente ningún valor. O sea, hay terrenos que valen millones de euros y hay terrenos de 20 y pico mil metros cuadrados que se está cobrando un canon de 8.000 euros al año, que vamos, son céntimos al mes por metro cuadrado, vamos, que no hay. Y entonces, pero realmente, aparte de estos casos, en los casos que estamos difundiendo con esta campaña, hay casos donde había canos de incluso 4.500 euros, algún caso llega, son mayores, pero hay casos documentados, no de estos de la Comunidad de Madrid, hay algún caso que se consiguió para predicarnos, en los que el canon era 0 euros. Se estaban dando terrenos 0 euros a 40 años. O sea, en teoría, lo que se recuperaba desde la comunidad era que alguien le prestara el supuesto servicio educativo construyendo el centro. Y se supone que cuando termine la concesión, la comunidad se quedará con las instalaciones que esa empresa ha construido en ese terreno cuando pasen esos 75 años en la mayoría de los casos.
¿A quién pertenecen estas empresas educativas?
Pues en general, gran parte de estas empresas educativas es lo que se suele denominar la nueva concertada, entre comillas. Hace varios años han hecho varias oleadas de un informe, CICAE, que es la agrupación de colegios privados sin que no tienen concierto, y la FAPA Giner de los Ríos, hicieron un estudio en el que estaban todos estos centros de la nueva concertada y mostraron que todos cobraban cuotas, en mayor o menor medida, con mayor presión, de distintos tipos, pero siempre se estaban cobrando cuotas. Son empresas que están cobrando dinero y ganando un beneficio. Aparecen, revisando un poco todos estos casos, pues hay ciertas empresas que son recurrentes. sale el grupo Antana, el grupo Eduquer, el grupo a Fundación Arenales, Educatio Servanda, y muchas de ellas pues son empresas que tienen centros que se crean por sexo y ligadas a grupos ultracatólicos y del Opus.
De hecho, en principio no debería de ser legal, ¿no?, que se cobrase cuando hay un recurso público de por medio, porque la educación es gratuita.
Claro, el tema de cobrar, la argumentación en general con todo este tema de las cuotas de los concertados es que son aportaciones voluntarias. Y una de las argumentaciones más habituales es, bueno, pues si tan claro tienes que son, cuando se les dice todo esto, si tan claro tienes que son pagos ilegales, pues denúncialo. Y el tema es tan que, claro, es complicado denunciar eso y conseguir pruebas. Hay algunas sentencias sonadas de algunos centros en los que se ha conseguido, algún padre consigue con grabaciones demostrar que les decían, mira, esto es lo que hay, o si no quieres que tu hijo en pagar, llévate a tu hija a otro sitio, cosas así. Se acaba llevando a tribunales, escalando hasta el Supremo, y se acaba ganando. Pero al final, pues misteriosamente, pues hay un caso de Murcia, de una sanción de 300.000 euros, que al final ni siquiera, después de conseguir ganarlo en juicio, pues no se acabó pagando porque se había prescrito el pago. En general, todos los centros concertados tienen un ejército grande de abogados y consiguen convencer de que esas cuotas pues son voluntarias. Pero realmente es eso, es complicado porque en general gran parte de los alumnos que van allí son padres que pagan gustosamente es el dinero a cambio de una segregación positiva. Es decir, bueno, si yo lo llevo allí, es básicamente lo que se vende, es yo lo llevo allí, estoy pagando, pero sí, no mezclo a mis hijos con otro tipo de alumnado que podría haber si lo llevo al centro público, que es donde no hay ningún tipo de filtro porque entra todo el mundo.
Has citado a Antana, hablamos desde la emisora comunitaria de Leganés y precisamente hoy hacéis pública información de nuestro municipio. ¿Qué podemos contar sobre este tema en Leganés?
El colegio de Leganés es el Antana School y es una concesión que se hizo en el año 2012. En esta concesión, pues básicamente hay varias irregularidades de las ilegalidades que había comentado antes. Está el tema de que se hizo una concesión en el año 2012 antes de que la LOMCE pusiera en la ley que era posible hacer una cesión de suelo público directamente para un centro concertado. Cómo funcionan las cosas, que primero tiene un centro que se construye y una vez que es un centro privado, pues solicita que se le concierten unidades, pero aquí se le garantizaba eso. Aquí los terrenos, pues hay por ahí información de cómo se hizo, pero aquí todos los detalles de cada uno, yo he intentado recopilar la información así global, pues más o menos los terrenos están valorados en unos 33 millones de euros, una cosa así, y al final tiene un canon de 60.000 euros anual. Canon de 60.000 euros anual, que es una cosa pues eso, irrisoria, que no cubre ni mucho menos pues lo que es el valor de lo que estaba haciendo. Y por lo que sé, en su momento no se hizo correctamente a nivel de ayuntamiento, que sería la otra ilegalidad que había comentado, en el sentido de que como el valor de esos 33 millones de euros del terreno era superior al 10% de lo que era el presupuesto del ayuntamiento, pues tenía que haberse aprobado por el pleno del ayuntamiento y por mayoría absoluta. Y sin embargo, pues lo hizo pues creo que fue el alcalde de aquel entonces, Jesús Gómez, sin pasar por el pleno, ¿vale? y se adjudicó sin más. Entonces, es una primera, un poco la ilegalidad de cómo surge todo eso, aparte de los datos de los metros cuadrados, de todo lo que tiene. Pero luego, este es otro ejemplo de ver cómo son empresas donde esta idea de que un centro privado con concierto presta un servicio educativo es algo peculiar, porque el grupo Antana recibe, por eso se llama el Antanese School, recibe la concesión del terreno, construye el centro, Eso fue en el 2012 cuando recibe la concesión, pero después de recibir la concesión, que le pone el nombre de Antanes School, pues vende el centro junto con otros centros. Pues en el año 2018 varios centros del grupo Antana se los venden a otro grupo de los que también tiene otras concesiones de suelo, que es el grupo Eduquer. Y entonces pues eso, al fin y al cabo se hace negocio con este tipo de cosas, porque al fin y al cabo pues es visión de la educación como negocio, no como servicio público.
Enrique, tú perteneces a la Asociación de Docentes por la Educación Pública en Madrid, ADEPEN. ¿Quiénes sois y cuáles son vuestros objetivos?
Pues somos una asociación de docentes en activo, que conocemos el aula de centro. Y la idea de la asociación pues surgió en agosto del 2019, tras el nombramiento, la formación del nuevo gobierno del PP con Ayuso. Básicamente, pues viendo un poco las personas que estaban allí, pues anticipaba que volvía a ser una legislatura un poco proclive para la educación pública y había que organizarse un poco. Tuvimos unas cuantas asambleas y la idea básicamente inicial era organizarse para tener una visión desde los propios docentes y poder tener una voz como docentes. Muchas veces surgen temas y si se quiere hablar con los médicos, si se quiere hablar con algunos colectivos, se habla si se tiene un interlocutor claro y se tiene una voz, pero a veces con los docentes, salvo algunos sindicatos puntuales, pues no hay una voz de los propios docentes. Entonces, una de las ideas era esa, intentar conseguir pues aglutinar y tener un papel de representación. Y la otra idea era, una vez identificados algunas de las ideas prioritarias vistas desde las personas que están dentro del aula, pues intentar luchar por estos objetivos buscando las estrategias. Los objetivos que se definieron inicialmente en 2019, las cosas con todo el COVID ha cambiado mucho, pero presente se definieron dos objetivos principales dentro de la defensa de la educación pública, que era el tema de las ratios y el tema de la carga docente y los horarios. Las ratios, pues este año con el coronavirus, pues se ha habido que forzarlo, aunque se han hecho ciertas cosas no del todo bien, y el tema del horario, pues somos la comunidad de toda España con mayor carga lectiva en secundaria, respecto a número de horas de sesiones, periodos de permanencia obligada en el centro. Esas son, bueno, básicamente los dos objetivos iniciales que se plantaron inicialmente.
¿Cómo está siendo el desarrollo de este curso en el que se volvió a las aulas en medio de una pandemia?
El curso básicamente inicialmente surgió con unos problemas de seguridad laboral en las aulas, por lo tanto todas las medidas eran de lo más así poco claras y muy difusas, para acabar diluyendo la responsabilidad, acabando la responsabilidad en el centro, en el propio docente. Hubo una huelga a comienzo de curso, se intentó hacer algo, pero no somos un colectivo complicado, no hubo movilización inicial, y el curso pues hemos estado sobreviviendo como hemos podido, con un elemento yo creo que esencial, yo hablo desde lo que conozco de secundaria, que es el tema de la semipresencialidad. La semipresencialidad en educación, no, para mí la mejor, hay una manera muy alternativa que es semieducación, porque no se podría hablar de semiasentismo. Probablemente es que los alumnos están la mitad del tiempo. La otra mitad del tiempo pues se vende mucho, que es que desde su casa pues hacen otras actividades, pero realmente no puedes atender porque tú estás con el mismo horario. Y entonces se les está robando a los alumnos la mitad de la educación y se está rebajando pues la calidad de la educación que se recibe. Para mí este año, aparte de todos los temas de salud y cómo se está gestionando, el tema más sangrante es el tema de la semipresencialidad, con lo que va a suponer para la calidad de la educación que están recibiendo los chavales.
Después de dos trimestres y ya en el tercero, ¿consideras que es seguro estar en las aulas?
Pues eso, El tema está en que la seguridad de las aulas, pues nosotros, yo voy con mascarilla FP2 desde todos los días y hacemos todo lo que podemos. La seguridad en las aulas, poniendo todos los medios, es la que puede ser, pero claro, nosotros no sabemos qué tanto por ciento de efecto tiene nuestra presencia en las aulas de los alumnos en el entorno cuando volvemos del centro. Al cabo, a la hora de definir contactos estrechos, ya el propio Ministerio de Sanidad y las consejerías han definido que un contacto estrecho se define de una manera para todo el mundo, salvo para educación, que es una cosa distinta. Y entonces, pues claro, tal y como está definido, pues no se sabe realmente la cantidad de focos que hay en los centros educativos y cuántos contagios hay. Y el efecto de qué parte de esa acumulación de gente y proximidad en los centros y falta de medidas en los centros implica que hay más contagios en los entornos familiares o socios al centro, pues eso es muy difícil de estimar. No se puede saber.
Enrique, ¿cómo se puede contactar con ADPEM?
Tenemos una cuenta de Twitter, tenemos un correo electrónico y todavía estamos formalizando ahí algunos trámites para intentar lanzar la web ya con todas las trámites legales correspondientes y poder asociarse. Pero bueno, luego pacientes... bueno, el correo que es el correo que tenemos, que es de la vía principal para contactar, pues ahora mismo, que sería docentesporlapublicamadrid@gmail.com, sería el correo de la asociación, si cualquiera está interesado.
Bueno, a veces en la radio hacemos muchas preguntas y nos dejamos cosas importantes por preguntar. ¿Qué te gustaría decir para terminar que no te haya preguntado, Enrique?
Pues sobre toda esta campaña, que es un poco por lo que surge esta entrevista, yo creo que hay una cosa muy muy importante que hay que tener presente. Cuando yo he comentado estas cosas con gente, esto de las cesiones, pues hay gente que dice, bueno, pues esto es el pasado, me estás contando hace cosas de 10 años, de 15 años, y esto, bueno, pues ya está, pues vale, pues muy bien, pero esto no... Y eso es algo muy claro que hay que tener presente, que no es así. Esto es el presente y puede ser el futuro. Supongo que muchos habréis oído o habrán oído que Ayuso que ha planteado un anteproyecto de una ley que se llama la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa. Pues en esa ley Ayuso está incluida el poder volver a hacer cesión de suelos públicos, legalizar esto que no era legal y que legalizó la LONCE. Una vez que la LONCE lo ha derogado, pues ven un peligro que esto se deje de poder seguir haciendo, y han decidido meterlo en una ley para hacerlo legal en Madrid. Entonces lo han puesto explícitamente así, tal y como estaba redactado en la LONCE, lo han vuelto a poner en la ley de Madrid. Si esto se vuelve a hacer, pues vuelve a ser pues un desvío de fondos, de recursos públicos, de suelo, de bienes, y luego de dinero para los conciertos a favor de entidades privadas. Y es peligroso porque sigue en trámite. Este viernes pasado, el día 9, pues con la asamblea disuelta, el Consejo Escolar de Madrid ha tenido un pleno para hacer el dictamen para intentar validar que se pruebe esto. Y si nada lo impide, pues ellos siguieran gobernando después del 4 de mayo, pues se aprobaría esa ley y se volvería a legalizar hacer esto. Entonces, yo simplemente lo que quiero recalcar es eso, que es toda esta campaña de lo de los centros, es ver que no es solo el pasado, que es algo que si no lo remediamos y hacemos algo, puede ser el futuro.
Enrique García es miembro de la Asociación de Docentes por la Educación Pública en Madrid, ADPEM. Gracias por habernoslo contado y bueno, esperemos que se puedan encontrar soluciones para estos problemas.
Vale, de acuerdo. Muchas gracias a vosotros.